Bien, y hasta ahora tenemos una muy grata visita, ¿no? Del doctor Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya hace unos días habíamos coordinado con él para justamente hacer un recuento del trabajo a nivel descentralizado que viene cumpliendo el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha cumplido su palabra y nos visita esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, feliz por la invitación y bueno, a la orden.
Bien, vamos a conocer un poco el trabajo que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Porque hay una serie de aspectos que se vienen cumpliendo en estos momentos, ¿no? Sabemos que uno de los temas es que está en marcha un proceso de selección y nombramiento tanto de fiscales, ¿no? Que van a realizar su ejercicio en todo el país. ¿Cómo está caminando este tema, en este trabajo descentralizado que usted realiza?
Bien, en el ámbito, hay dos ámbitos en el nombramiento, ¿no? El que de alguna manera está concitando la atención es el nombramiento de cuatro nueve jueces supremos, así es, ¿no? Y la labor que venimos desarrollando va paralela a la labor de descentralización, porque también continuamente hay nombramientos no solamente de jueces, sino de fiscales a nivel nacional. Entonces, hay que conocer la realidad, por ejemplo, donde ellos se desempeñan, ¿no? Pueden haber lugares, como el caso, digamos, de Loreto, donde aparentemente en números la carga de expedientes, por decir, para los fiscales es baja, pero en realidad, más allá del número de expedientes que ellos puedan tener, son las distancias que tienen que llegar en deslizador, en pequepeque, de tal manera que no se le puede hacer la misma medida, por ejemplo, que un fiscal de Arequipa o un fiscal de Piura. Entonces, para eso nos sirve la descentralización. Y en el tema de los supremos, vamos en la segunda etapa. Ya pasó la etapa de un examen escrito, donde postularon 107 personas, 107 profesionales, aprobaron 20, renunció una persona porque no cumplía los requisitos y han quedado hasta el momento 19 han ingresado a la etapa curricular, que Dios mediante la debemos estar terminando a finales de este mes.
¿Y cuándo más o menos se espera concluir esta etapa de selección de vocales supremos?
La esperamos concluir a finales del mes de diciembre, a finales de año, ¿no? La idea es que los inicios de cada año, el presidente del Poder Judicial hace un nombramiento de las salas, constituye las salas. Entonces, creo que nosotros no haríamos bien en que cuando ya las salas estén conformadas, nombrar a cuatro nuevos jueces supremos. Mejor los nombramos dentro del ámbito del mes de diciembre y para que los tome en cuenta dentro de su conformación. Además, que se acomoda, digamos, a los plazos de todo concurso.
Ahora, y esto tiene que ver con un tema que ya lo hemos conversado en un momento con ustedes, ¿no? La necesidad de ir contando con nombramientos y evitar un poco la provisionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está analizando ese tema el Consejo Nacional de la
Mire,
Magistratura?
le agradezco la pregunta porque esto nos permite a todos los oyentes de Enlace Regional explicarles lo siguiente. La provisionalidad no se va a terminar solamente con los nombramientos. Es decir, la provisionalidad no depende del Consejo, exclusivamente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque en el Perú hay decenas y a veces hasta centenas de juzgados transitorios y salas transitorias, ¿no? De tal manera que eso, mientras sean transitorios y no se conviertan en permanentes, van a haber jueces especializados, jueces superiores, hasta jueces supremos.
Y esto responde a la carga, ¿no?
Y esto responde a la necesidad que hay por la carga. El mejor ejemplo es justamente la Corte Suprema. Claro. La Corte Suprema tiene más jueces supremos provisionales que titulares. Lo cual, esa suerte, digamos, de cifra preocupante se reparte, pues, en todos los niveles.
Ya, al final de este año, ¿cuántos jueces y fiscales esperan ya de nombrar ustedes?
Nosotros esperamos llegar a 300 jueces y fiscales nombrados, ¿no? Ahora, a ver, si nosotros, por ejemplo, comparamos esta cifra, por decir, con la cifra del 2015, va a parecer una cifra reducida. Pero, a ver, hay dos maneras de entender la lucha contra la provisionalidad. Una, como la entendía el anterior pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, que es válido, que es vamos a nombrar la mayor cantidad de jueces y fiscales, no, que sean titulares y no provisionales. Y en ese sentido se hacían nombramientos de los que aprueban el examen pero no son nombrados, los llamados candidatos en reserva. Claro. Pero si usted postulaba, por ejemplo, para Talara, finalmente se abría una plaza en Puno y usted era nombrado en Puno. De tal manera que eso, este pleno ya no lo practica. ¿Por qué? Porque si usted postula a Talara y luego es nombrado en Puno, usted no conoce la idiosincrasia de Puno. Se necesita quechua hablantes y aymara hablantes, y usted postulaba para Talara. Resulta que usted postulaba para un lugar cálido y ahora se va a un lugar gélido. Usted postulaba para un lugar pegado al mar y ahora se va a un lugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto originaba que después el juez esté ausente por enfermedad, pida su traslado y como está desarraigado del lugar, es decir, su familia está en otra parte, también atentaba contra su permanencia allí. Hay quejas de jueces que llegan los días lunes en la noche o martes muy temprano y se van los días jueves, ¿no? Porque justamente no sienten ese arraigo, esa pertenencia. Por eso es que aparentemente uno ve, oye, me puede decir, no, oiga, doctor Guido Aguila, pero si en el 2015 se nombraron 900, ¿por qué ahora solamente se han nombrado 300? ¿Por qué hemos reducido a la tercera parte? Porque nosotros hemos considerado que ese tipo de nombramiento, donde se valora la cantidad, no es el más adecuado. Y además le hemos puesto una cuota superior de exigencia a los exámenes. Entonces, digamos que en cifras puede parecer poco, pero tenga la seguridad
que son jueces muy preparados. ¿Cuál es la cuota superior que ustedes han impuesto en este momento?
¿Perdón?
¿Cuál es la cuota superior en los exámenes que se han impuesto?
Hemos puesto tres cuotas superiores. La primera, la total y absoluta garantía de que el examen es totalmente reservado y transparente, ¿no? No sé si de manera fundada o infundada, pero tienen conceptos empotrados quienes postulaban de que el examen salía, el examen se vendía. No hay ninguna prueba, pero hoy se hace ante presencia de notario, con fiscal de prevención del delito, y la prueba recién se da a la Universidad de San Marcos para que la imprima cuando están los postulantes dentro. No puede salir. Punto número uno. Y además es confeccionada en la madrugada. Número dos, le hemos dado el tema de la especialización. Si alguien va a familia, el 80% que se lo pregunta tiene que ser de familia. Y por último, le hemos dado una base constitucional. Es decir, postule a donde postule, siempre van a haber preguntas de derecho constitucional, que es el soporte del derecho de hoy. Entonces, eso hace definitivamente que el examen tenga un mayor grado de exigencia y entonces el número de aprobados ya no sea tanto.
Voy a retomar al comentario inicial que usted nos brindó. Puso como ejemplo el caso de Loreto, ¿no? Pero también pueden ser casos de otras latitudes donde nosotros llegamos, ¿no? Hemos visto que le están poniendo bastante énfasis, bastante impulso al nombramiento de magistrados que dominan y hablan lenguas originarias, ¿no? Entonces, esto resulta, creo, una revolución jurídica, por llamarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque acerca, genera mayor confiabilidad y además permite una mayor transparencia en los propios procesos, ¿no? ¿Cómo se está trabajando esto? Yo sé que es un trabajo probablemente que requiere mayor tiempo, que requiere un mayor entendimiento de las propias realidades, pero ¿cómo se está trabajando esto a nivel del interior del país y cuáles son las experiencias que se han logrado hasta
el momento? Muy bien, es la ventaja y el placer de estar en esta emisora que llega justamente, que tiene un alcance regional, que estos temas les interesan, ¿no? El Consejo Nacional de Magistratura es un ente que no tiene sedes a nivel nacional, solamente está centralizado acá en cuatro, todavía no está el edificio, estamos en eso, está en cuatro precarios locales, uno inclusive se encuentra en el primer piso, hay un casino y máquina tragamonedas. Entonces, en el año 2016, y lo hemos continuado en el 2017, hemos llegado a los 33 distritos judiciales y fiscales. Entonces, ahí es donde hemos advertido que hay un proceso donde demandante y demandado, denunciado y denunciante son quechua hablantes, y el juez no lo es, el auxiliar jurisdiccional no lo es, el portero que los recibe no lo es. Entonces, mal haríamos en poder establecer esto. Además, hay casos, por ejemplo, en el ámbito de familia, donde tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Un caso es la iniciación sexual de una, digamos, de una niña, una adolescente, en el Oriente, otra en la serranía y otra en la costa. Entonces, eso ha servido porque al juez y al fiscal se le medía con el patrón de Lima, ¿no? Y se tenía el concepto empotrado como si tuvieran las condiciones. Por ejemplo, el internet, solamente para ver, en Iquitos es una cosa lentísima. Yo recuerdo que tuve una presentación en el Ministerio Público y me dijeron, doctor, por favor envíe sus diapositivas con 24 horas de anticipación. Entonces, yo me dije, caray, qué bien, qué premunidos, qué organizados. Y luego ya me explicaron que era para que lo pongan y vaya bajando por la lentitud. Entonces, definitivamente, sí, es que hay varios perúes, por decirle, claro. Por lo tanto hay varias justicias, y esto es fundamental. Yo celebro, es la primera vez que he escuchado que alguien ha sido valorado este trabajo, pero eso es lo que hemos querido hacer, no una revolución. Lo que ocurre es que a veces el Consejo, a ver, que no suene excusa, pero hay algunas cosas que no dependen del Consejo, y entonces a veces no se notan estos grandes cambios que
hemos querido. ¿Qué elementos se toman en consideración para la designación de estos magistrados?
Por ejemplo, ¿no? En el caso de ellos, en la entrevista personal es donde se marca la diferencia, y también en la curricular, tienen que mostrar el certificado de conocimiento avanzado del quechua. Eso le da un bono en su puntaje, un bono superlativo, un 15%, que definitivamente dentro del ámbito de la va de 5% a 15%, que ya marca una diferencia cuando uno está en el tramo final. De tal manera que hay un examen en quechua, hay una doctora en quechua que los evalúa, conversa con ellos algunos minutos y luego nos informa, miren, su nivel de quechua es adecuado para la zona, porque también hay varios tipos de quechua, es de un nivel intermedio, es de un nivel avanzado, y también nosotros somos. Y luego en la entrevista se valora el conocimiento, ¿no? Alguno dice, oye, sí, he ido allá de viaje, promoción. No. Si realmente conoces que aquí hay conflictos, aquí hay temas forestales, aquí hay temas de minería ilegal, aquí hay tema de drogas, aquí hay tema de violencia familiar, y creemos, pues, y sobre todo, que sean jueces que quieran quedarse allí, ¿no? En el sentido de que tengan esa raigambre, tengan ese sentido de pertenencia e identificación con el lugar.
Ahora, probablemente en este momento nos están escuchando en varios puntos del país, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que para poder acceder a una de estas?
La ley determina determinada cantidad de años, ¿verdad? 5 años, 10 años, según sea el de experiencia profesional, según sea el nivel al que se va. Luego se requiere y se valora mucho el tema de la capacitación que se tenga, ¿no? O sea, hay muchas personas a veces que me dicen, oye, Guido, pero yo no puedo hacer una maestría, no puedo hacer un doctorado, pero estoy estudiando continuamente. Perfecto, pero nosotros al momento de evaluar necesitamos indicadores, digamos, objetivos, concretos, ¿no? Entonces, estamos valorando la capacitación formal. Hemos eliminado la cartonitis. Esto que era, ¿no? Había en un concurso, una persona podía quedar en el puesto duodécimo y que luego adquiría cartoncito sin que haya el control debido y podía saltar hasta el primer puesto, ¿no? Entonces, hemos eliminado ello, pero fundamentalmente es tener los conocimientos actualizados. Primero hay que pasar el examen escrito, esa es la primera valla, que es un examen donde se le hace preguntas de casuística, ¿no? No es que cuáles son los elementos del acto jurídico, no, sino una pregunta. En este caso, ¿qué haría usted? Porque estamos, pues, evaluando a personas que van a resolver sobre situaciones concretas.
Somos un país pluricultural, o sea, la densidad muchas veces en zonas alejadas está concentrada en quechua hablantes y aymara hablantes, ¿no? Pero me escriben acá por redes sociales el tema de en Amazonía, por ejemplo, ¿no? Se está pensando, el Consejo Nacional de la Magistratura está pensando también en algún momento trabajar ya en la designación de magistrados de lenguas originarias en comunidades nativas e originarias?
El día jueves. Sí, el próximo jueves estoy en Tarapoto. Y allí vamos a hacer hincapié en aquello. He pedido eso. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crea, uno tiene muchas ideas, pero a veces se deja ganar por el día a día. Y a veces el Consejo, pues, es un, al ser el sector justicia, muy sensible. Pero esto, quiero confesarle, que esto de lo quechua hablante y aymara hablante fue una cuestión casi por la fuerza, ¿no? O sea, uno podía tener la idea, pero un día visitamos el Distrito Judicial de Puno, y entre la actividad de Juliaca y Puno, había 6 horas de diferencia, ¿no? Es decir, uno acabó a las 10 y el otro a las 4. Entonces, hemos venido a trabajar, dije, ¿qué hacemos? Y una jueza me dijo, vamos, aquicito nomás a Yaviri, donde hay rondas campesinas.
Melgar, claro.
A Melgar. Fuimos allá.
Estamos llegando a través de Radio Continental ahí en este momento.
Qué hermoso. Y entonces había un coliseo organizado, lleno, dividido por colores, todo con comuneros, ¿no? Y en eso en la ronda, me dice Lolo, había un bilingüe que hablaba en español, vamos a recibir al presidente.
Claro.
Y en eso se me acercan dos, ¿no? Un líder quechua, un líder aymara. Primero me habla el quechua, no le entendí nada. Me habla el aymara, no le entendí nada. Y luego los dos me preguntaron en español si había entendido algo. Les dije que no. Y es donde me dijeron, así se sienten nuestros hermanos ante los jueces y fiscales. Allí comprendí, si se quiere, a la fuerza, la necesidad que esto se tenía.
Y es una ruptura, aunque parezca mentira, ¿no?
O sí, sea, claro. Es una ruptura, es una, a ver, es una, ese Juliaca tiene aeropuerto, así tiene un gran movimiento económico, pero ahí nomás, en carreteras que están muy buenas, por así cierto, es. Determinan a una hora de distancia, ya hay otra realidad totalmente distinta, diferente, y de alguna forma, ahora, es cierto, yo termino mi gestión el 28 de febrero y es por eso que en este elemento que vamos a Tarapoto, vamos a ver qué pasa pues con cómo podemos ser el mecanismo, qué índice de cantidad hay, porque en las lenguas amazónicas también, o sea, no vamos a cometer el mismo error de Bartolomé de las Casas, ¿no? Defensor de los indios, pero que maten a los negros. Claro. Entonces, no, hay que establecer esto, el tema de una cuestión integral.
No, y además creo que paso a paso creo que se camina lejos, ¿no? Y esto es una demostración. La verdad que yo hace unos meses, cuando he visto que ya se cumplía con el nombramiento, la designación de magistrados quechua hablantes o aymara hablantes, hemos tenido oportunidad de conversar con gente de las zonas y valoran ciertamente esto. Lo valoran porque sienten que la justicia está más cerca de ellos, aunque parezca mentira. Solamente el uso idiomático te permite a uno sentirse con más confianza, tener un nivel de trato directo, etcétera, etcétera. Hay una serie de condiciones.
Ahí el otro día estaba viendo en YouTube a este actor argentino, Ricardo Darín,
claro,
¿no? Este actor argentino que el entrevistador se sentía sorprendido porque había rechazado una oferta de Hollywood. ¿No? Y él dijo, bueno, primero porque vivo con más de lo que, o sea, gano más de lo que necesito para vivir. Y en segundo lugar, dice, me castran el idioma. Es decir, tú puedes hablarlo, pero nadie puede hacer una poesía, nadie puede hacer un sentimiento en ese idioma. O sea, eso es una cosa que es fundamental y que, claro, ¿no? El justiciable siente ajenidad. Ahora, tenemos una tarea pendiente, el sector justicia. Por ejemplo, en Andahuaylas se realizó un movimiento muy fuerte porque estaban descontentos con el ámbito del sector justicia. Y entonces dice, el Consejo Nacional de Magistratura, y no es, porque si nosotros lo nombramos a usted como fiscal en Abancay, luego hasta que pasen 7 años en su ratificación, usted no tiene nada que ver con el Consejo. Es la Fiscalía y el OCMA, ¿no? El órgano de control del Poder Judicial quienes establecen. Entonces, esto a veces no lo conocen. Yo he tenido una entrevista con un diario importante de la capital y recién, entonces ustedes no tienen que ver. Entonces, ahí uno ve que a veces las críticas, ¿no? Ahora, esto evidentemente es un primer paso, pero hay muchos pasos por dar.
Permíteme tocarle otro tema. Hace un año ustedes presentaron un proyecto de reforma constitucional ante el Parlamento de la República, ¿no? Donde, entre otros temas, proponen elevar los requisitos para un consejero, ¿no? ¿Cuáles son estas consideraciones que se han planteado en este?
Muy bien, eso por ejemplo es los temas. Yo le agradezco, estoy gratamente sorprendido. Cuando uno va a veces a los medios, preguntan temas que pueda, de un titular, de una opinión, de un tema ligado con la política, ¿no? Esto es la conformación, esto es muy importante.
Así es,
¿qué pasa? Yo me inauguré en la presidencia con el caso Quispe Pariona. No creo que te es conocido por todos, una persona que a la vista y cuando uno revisaba, pues no tenía el perfil profesional para elegir. Entonces, la culpa no era de él ni del Consejo Nacional, la culpa es del mecanismo que hay para elegir.
Claro.
Y entonces hemos elevado, por ejemplo, número 1, el grado máximo que tenga, doctor en Derecho. Esto es un indicador objetivo, no quiere decir que es todo. Número dos, que además tengo una hoja de vida impecable. ¿No? Que no tenga una sentencia por delito doloso. En tercer lugar, que tenga experiencia en la vida pública. A veces uno tiene éxito en el ámbito privado, pero en el ámbito público son otras cosas que se dan. Y además pedimos que la elección sea de carácter universal. Cuando las elecciones, mi estimado amigo, son de grupos reducidos, me imagino que el elegido se siente con deuda a quienes lo eligieron. Bueno. No digo que sea siempre así, pero puede sentirse. En cambio, cuando uno es elegido de manera universal, y lo digo por mi propia experiencia, yo voy a cualquier lugar del Perú y seguramente encuentro algún abogado que me apoyó en la campaña, que me dijo, Guido, quédate a dormir en mi casa, Guido, pues tienes mi auto para movilizarte, pero no puede haber nadie que me diga, tú estás en el consejo por mí. Claro. No, porque fue una elección universal entre 100.000 abogados.
Yeah. ¿Y cómo se está marchando este proyecto? ¿Cómo está caminando en el Parlamento?
Nosotros el día martes, el último día de octubre, estuvimos en la Comisión de Constitución a las 10 de la mañana. Yeah. Y vi con interés, primero, que había una asistencia nutrida de congresistas. Segundo, que todos estaban con diferentes color político, pero estaban enterados del tema y que tenían esta voluntad de hacerlo, ¿no? Yo les manifesté que mi principal legado que quisiera que quede en mi paso por el Consejo Nacional de Magistratura, además de todas las cosas, sea esta nueva forma de elección de los consejeros. Yo creo que hay el interés. Creo que si no se superpone alguna otra cuestión, digamos, de mayor urgencia, yo confío que en esta legislatura se pueda aprobar producto de todo. Hay 8 proyectos presentados, entre ellos el nuestro.
Bien, pero siempre el Parlamento a veces tiene alguna...
De coyuntura.
Sí, naturalmente, ¿no? Hablemos un poquito, porque quiero incidir un poco, el tema de la hoja de magistrado. Pues la verdad que es una propuesta interesante, ¿no? Y además es una propuesta que transparenta justamente el ejercicio, ¿no?
Así es. Lamentablemente esto, no se ha dado hasta ahora porque no hay a veces el tema de la suficiente colaboración interinstitucional. Yeah. Me explico. Está ahí la hoja. Está en la página web del Consejo Nacional de Magistrados, está para que todos los magistrados llenen debidamente eso de ahí. Y cosa que el justiciable, usted tiene un proceso y le toca como juez a Guido Aguilar. Claro. Y usted puede entrar y saber mi edad, dónde he estudiado, cuántos años tengo de juez. Eso transparenta. Eso es una cosa que determina esto de esta costumbre tan inveterada de conoces a tal juez, cómo llego a él. No, que sea transparente, que sea como una hoja clínica, que uno sepa, ¿no? El profesional. Sin embargo, no hay hasta ahora, y hay que buscar los canales, que el Poder Judicial y el Ministerio Público han dicho, miren, señores, ¿saben qué? Vamos a llenar nuestra hoja. Eso es algo que vamos a incidir en este último. Tenemos el día martes el Acuerdo Nacional por la Justicia y vamos a llevar nosotros esta propuesta.
Usted mencionaba que a inicios del próximo año culmina su gestión. ¿Cuáles, digamos, son las tareas pendientes que van a ejecutar?
Tenemos 3 tareas pendientes. La primera de ellas, las reformas legislativas y constitucionales. No se han dado todavía. Vamos nosotros a través de nuestras coordinadoras parlamentarias y a través de reuniones con bancadas que hemos tenido, establecer la necesidad de que esto se haga. Esto es algo que tiene que realizarse y si no se da, hay el riesgo de que pasen los 5 años de gestión y sigamos con el mismo mecanismo. En segundo lugar, está pendiente el tema referido a el salto presupuestal que debemos dar. Consejo Nacional de Magistratura hace 5 años que está con 27 millones de soles nada más. Somos 300 personas. Y esto de acá, este salto...
¿Y cómo hace para mantener una gestión que tanto se le pide, tanta exigencia se le pide?
A lo que nos ha salvado hasta ahora es, primero, un compromiso de nuestro factor humano, de nuestra gente, y en segundo lugar, los concursos. Los concursos significan ingresos. Yeah. Sin embargo, tampoco son muchos porque a la hora de tomar todas las previsiones del caso, gastos, ¿no? Y hemos podido. Y en tercero, fortalecer a nuestro personal. Yo no siento que cuando me reúno con el factor humano, el CNM, que estén satisfechos con nuestra gestión interna. le falta capacitación, habría que darle capacitación, le falta mejores condiciones de trabajo, los locales que tiene el Consejo son muy precarios, y ahí sí es una deuda pendiente que ojalá vía convenios o diversas circunstancias las podamos establecer de aquí en adelante.
Bien, mi estimado doctor Guido Águila, ha sido sumamente grato conversar con usted. Espero tenerlo en una próxima oportunidad para seguir conversando estos temas, ¿no? En realidad es gratificante ver cuando se descentraliza el país en todo orden de cosas, ¿eh? La Administración de Justicia debe dar el ejemplo y me parece que hay avances sustanciales como el que ustedes están haciendo a través del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y bienvenido, pues, informarle a la población, que la población esté al tanto, que el justicial entienda que también, o sea, se están haciendo tareas que conduzcan justamente a transparentar y acercar la justicia a ellos, ¿no?
No, aquí el único mérito que hay que reconocer es Enlace Regional, a su persona, a la radio, porque además tiene ese compromiso de una información al interior del país. El próximo jueves estaremos en Tarapoto e inmediatamente nos comprometemos a estar acá para ver cómo hacemos con las lenguas amazónicas.
Y lo comprometo, ¿sabes por qué? Porque nosotros llegamos muy temprano a la zona de Amazonía, así que podemos establecer una comunicación telefónica y ahí conversar justamente las actividades que están cumpliendo en Tarapoto.
Lo agradezco. Si antes no hemos estado es porque el mar está bravío y ya está más tranquilo.
Yo lo entiendo. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.